el siguiente mensaje fue dado por el hermano Peter Yu en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 21 de febrero del año 2016. El título del mensaje es Repaso de 1 Corintios capítulo 7 al 9. Los versículos bíblicos a leerse son 1 Corintios capítulo 6 versículo 12, 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, 1 Corintios capítulo 2 versículo 2, 1 Corintios capítulo 3 versículo 12, 1 Corintios capítulo 4 versículo 2, 1 Corintios capítulo 5 versículo 6, 1 Corintios capítulo 6 versículo 7, 1 Corintios capítulo 7 versículo 24, 1 Corintios capítulo 8 versículos 1 al 13, 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 al 17, versículos 23 al 27. Gracias que tus palabras son espíritu y vida. Señor, gracias que en esta mañana tú vas a ministrarnos más vida en esta mañana. Señor, te amamos y amamos tu palabra. Unge a nuestros hermanos de una manera muy rica. Gracias por tu vida en nosotros. Señor, confesamos cuánto necesitamos y necesitamos tu vida. Gracias que tu palabra son espíritu y son vida. Cúbrenos a nuestros hermanos en esta mañana, en una manera rica, para que podamos ser alimentados por ellos. Cuánto necesitamos de ti y de tu palabra. Gracias por tu hablar en esta mañana y por la vida de cada uno de nosotros. Señor, ponga a nuestro enemigo en vergüenza. Gracias que tú ya lo has vencido. Señor, síguelo venciendo. Sí, Señor, manifiesta tu victoria. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Señor, preguntamos que tú nos hables a cada uno de nosotros de una forma personal. Señor, ilumínanos y háblanos. Hermanos y hermanas, el objetivo de esta Cristo en este libro de Corintios es Cristo y la cruz como la solución de todos los problemas en la iglesia. Y por supuesto, nosotros hemos avanzado en este libro y hemos cubierto muchos asuntos, pero nosotros venimos como un repaso en los capítulos 7 al 9 y los puntos particulares cubiertos en estos capítulos y es relacionado a nuestra vida de casado y también podemos ver también el asunto de comer la comida sacrificada a ídolos. Y en cualquier tiempo que nosotros venimos a la palabra, parece que hay muchas maneras de aprovechar en este estudio, pero especialmente en una porción así, y nosotros podemos escoger unos puntos aquí de allá y podemos recibir la luz y un poco de inspiración y podemos ser alimentados por el Señor, pero sí, ese es un tipo que nosotros necesitamos. Pero por otro lado, en otra manera que nosotros podemos ver más beneficioso, de que nosotros tenemos esta vista de pájaro. Y cuando esto quiere decir, cuando el Espíritu Santo inspiró al escritor, y cuál fue este punto de vista que el escritor cogió, y en estos capítulos de 7 al 9, y yo quiero ir un poquito más atrás, para poder tener esta vista de pájaro, como Pablo tuvo esta cobertura en estos capítulos 7 al 9. Y para nosotros hacer esto, si nosotros vamos a las notas y al estudio de vida, ustedes tal vez pueden tener una clave. Y aquí la clave que nosotros tenemos, y en esta comunión, y nosotros vamos a ir a estas notas de nuevo. Y esto es en 1 Corintios 6, 12, en estos versículos. Y esto puede ser considerado como uno para nosotros poder entender estos. Vamos a leerlos estos juntos. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Por lo tanto, hay mucho aquí en este versículo, pero me gustaría mencionar y permanecer en esta palabra provechosas. ¿Cuáles son estas cosas que vienen a nuestra mente? Algo que son provechosas. Nosotros podemos considerar esto desde nuestro punto de vista personal. También sean provechosas. Es para también maximizar mi conveniencia o mi inconveniencia y tal vez tener el mayor tiempo posible. Pero también es muchas cosas que nosotros podemos pensar acerca de esta palabra provechosa. Y por supuesto, hay muchas consideraciones diferentes. Pero si nosotros miramos este versículo, ¿qué es lo que Pablo quería decir en una forma perspectiva? Y para venir a 1 Corintios particularmente, ¿cuál fue esta vista de la palabra provechosa? Y yo considerando anoche y en considerar qué es provechoso. Y para uno estudiar todos estos capítulos hasta ahora, hay un capítulo y en cada capítulo hay un versículo y podemos tener este cuadro de lo que Pablo se estaba mencionando aquí en esta palabra provechosa para poder nosotros tener una idea lo que él quiso decir. Y yo quiero leer estos versículos juntos, lo que vamos a ir de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6. Vamos a ver 1 Corintios 1, 30. Esto está pues, en una forma de medida para poder nosotros entender este 1 Corintios. Vamos a leerlo juntos. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Aquí Pablo está presentando a Cristo, lo cual es provechoso que Cristo sea conocido por nosotros como su sabiduría, como su justicia y como su santificación. No solamente en una forma objetiva, sino en una forma subjetiva. Y vamos a ir al capítulo 2, versículo 2 de 1 Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por lo tanto, aquí esta palabra provechosa es para poder conocer a este Cristo todo inclusivo en nosotros. Vamos a ver a 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí, ¿qué es lo que es provechoso? Es de edificar a la iglesia con oro, plata y piedras preciosas. ¿Pero por quién? Porque Cristo se ha depositado en nosotros en una forma subjetiva y esto es edificar a la iglesia con oro, plata y piedras preciosas. Vamos a 1 Corintios 4, 2. Además, en cuanto a estos, lo que es en los mayordomos se buscan es que cada uno sea hallado fiel. Y esta es una forma provechosa en la cual Pablo quiere decir que nosotros todos tenemos ganancia. 1 Corintios 5, 6. Que podamos, nosotros podemos todos abrir y tener la Biblia en 1 de capítulo 5, 6. Vamos a leer estos versículos juntos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que en poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Aquí la palabra provechosa es gozar a Cristo como la fiesta de esta pan sin levadura. Y esto es una fiesta para poder gozarlos también así en una forma corporativa. Y por último, el 1 Corintios 6, 7. Así pues, yo, por cierto, es ya un fracaso para vosotros que tengáis litigio entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien del agravio? ¿Por qué no sufrís más bien del ser defraudado? Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver que ser provechoso es de aceptar que estamos equivocados de acuerdo al contenido de este capítulo y mantener la unidad entre todos los hermanos y hermanas y estar cuidado de cada uno del otro. Asimismo, es de nuevo, esto es una forma de medida de hablar de Pablo en todos estos capítulos. Pero si nosotros queremos resumir lo que Pablo dijo aquí, realmente lo que podemos decir que Pablo estaba haciendo, que lo que es provechoso es Cristo, es ganar a Cristo y tener cuidado de la iglesia. Aquí, esto es provechoso de que Cristo en la iglesia para que nosotros ganemos a Cristo, para ganar a Cristo en Dios, en nuestra experiencia, y también a través de eso, y de tomar cuidado por los hermanos y hermanas en la iglesia. Y esto es el eterno propósito de Dios. Y cuando nosotros venimos a estos asuntos del matrimonio y de comer cosas sacrificadas a ídolos, Pablo dijo que no era provechoso. Puede ser lícita, pero no provechosa. El asunto de que nosotros comamos, que es provechoso. Cuando él dijo eso, lo que quiso decir, que es provechoso, es de tener cuidado para Cristo y también tener cuidado de la iglesia en este asunto. Cuando nosotros venimos al capítulo 7, Pablo estaba laborando. Pablo tenía esta perspectiva en vista, que Cristo y la iglesia, para los corintios, lo que para ellos veían es algo centrado en ellos mismos. Y cuando nosotros venimos al asunto del matrimonio, Pablo estaba laborando para que ellos cambien de ser centrados en sí mismos, sino que sean dirigidos al eterno propósito de Dios, lo que es Cristo y la iglesia. Y cuando viene el asunto de comer esto, de estos alimentos sacrificados, él estaba laborando de ayudarlos a los corintios para que tengan este perspectivo centrado en sí mismo, a la perspectiva de Cristo y la iglesia, para poder cumplir el propósito eterno de Dios. Y esto es en una forma de revisión de estos capítulos. Por supuesto hay muchos capítulos, pero debe ser aprovechado en esta forma para que nosotros podamos recibir el hablar del Señor, y para que nosotros permitamos que el Señor brille más en nosotros. Entre este tipo que podemos ver, y realmente fue tocado por un solo punto personalmente, y eso es de que nosotros estemos, nosotros que nos mantengamos en que nosotros somos cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Amén. Y regresando atrás un poquito más y ver en el entrenamiento de la cristianización del libro de Éxodo, y unos hermanos dijeron un comentario, lo cual realmente me llamó la atención. El nivel de crecimiento en vida en general entre las iglesias del recuerdo del Señor, el año espiritual no empata a nuestra experiencia espiritual. Y yo he pensado al respecto de esto, y ha estado por los últimos meses. ¿Cuál es este caso? ¿Por qué? Yo no es que quiero ser desanimado y desanimado a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no estamos yendo más rápido? ¿Por qué no estamos creciendo de vida a la velocidad que debería ser? ¿Por qué? Y yo pienso, puede que haya muchas razones, pero este punto relacionado a mantenernos en el Señor me ha tocado mucho. Yo no sé acerca de ustedes, pero Pablo aquí está hablando acerca de matrimonio. Que se quede, no trate de cambiar ese estado. Pero yo pienso que aparte de este punto de matrimonio, hay un principio aquí, y el principio es, en lo que sea que nosotros estemos, Dios está en esa situación. Yo no sé si ustedes han tenido este pensar, pero yo he pensado así. Yo pienso, cuando yo estaba en universidad, yo pensé, bueno, cuando yo termine mi carrera, yo estoy libre de esta obligación y yo realmente voy a seguirlo al Señor. Después de que terminó la universidad y yo fui al entrenamiento completo, bueno, una vez que yo termine este entrenamiento, y realmente voy a estar libre y voy a seguir al Señor. Y yo estaba cortejando a mi esposa, y cuando esto termine con mi esposa, y realmente voy a perseguir al Señor. Y luego siempre esto se va siempre a sí mismo. ¿Han pensado ustedes de esta manera o han considerado de esta forma? Yo pienso, esto es muy común. Y mi situación actual, yo tengo dos hijos. Tengo dos niños que están de 8 meses. Y cada uno tenemos situaciones específicas. Yo, después que venga el trabajo, alrededor de 6 de la tarde, luego merendamos, y después que merendamos, y después yo estoy con, y tal vez muchas veces toma mucho largo tiempo, y estamos aquí en nuestro comedor, y una vez que terminamos y cuando hay todo en nuestra sala, está hecho un reguero de todos estos juguetes que tienen ellos. Pero esto es mi trabajo y yo tengo que ayudarle a mi hijo a limpiar todo este desarreglo. Pero y es tratar de estarle limpiando y todo esto, y esto es mucho. Y si no tengo que yo hacer esto, yo puedo descansar y tal vez yo puedo leer el estudio de vida, estudiar la verdad. Y tal vez ayudar a mi hijo, y esto me está manteniendo lejos del Señor. Pero el Señor está siendo iluminado en mí y me habló. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Y el Señor me ha hablado a mí y me ha iluminado a mí. Y en esa situación que Él me ha puesto, el Señor está allí. Tengo que encontrarlo en mis circunstancias. Y de nuevo, y relacionado al crecimiento en vida, hay mucho. Nosotros necesitamos mucha ayuda. Pero, ¿qué tanto tiempo yo he desperdiciado? ¿Cuántos días, cuántos meses, no sé, yo he desperdiciado? Cuando yo vaya y pase esto, voy a ganar más del Señor. No, el Señor Jesús está con nosotros en todas nuestras circunstancias. Solo necesitamos que buscarlo a Él. Pablo estaba aquí laborando por los Corintios para que sacarlos ellos en su centro, en sí mismo, y poder ser centrado en Cristo y la iglesia. Y espero que el Señor haga conmigo y haga con cada uno de nosotros. Amén.
Alabado sea el Señor. Como el hermano Aaron dijo, estamos repasando los capítulos 7 al 9. Y cuando yo estaba leyendo estos capítulos, yo vi que era fácil verlo de una manera que Pablo presenta muchas soluciones a los problemas que existen. Como un ingeniero, si yo tengo un problema, quiero ver cuáles soluciones hay. Esto es una manera de leer la Biblia, de este capítulo, pero es un poco superficial. Otra manera de ver cualquier libro, y esto leemos en la universidad, es leer la escritura y ver quién es el autor, quién es la persona que escribió esto. Y cuando considera los capítulos en esta manera, y ahí tú ves mucho más luz, porque Dios cuida de la persona. Y uno ve en el objetivo de la 1 Corintios es Cristo como la cruz para la solución de todos los problemas. ¿Y qué tiene que ver la cruz con los problemas? Entonces, yo tengo una palabra especial, pero ahora tenemos que leer los versículos que quedan. 1 Corintios capítulo 8, de 1 al 3. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento evanece, pero el amor edifica. Y si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. También leemos en el capítulo 9, 16 al 17. Pues si predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Por lo cual, si lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo. Pero si por fuerza, una mayordomía me ha sido encomendada. el 23 al 26. Tengo lo, todo lo hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así para ganar. Todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la a la aventura, de esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire. 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Repasando estos versículos y estos capítulos, otra palabra vino a mí, adicionalmente que provechoso, pero también puro. Pablo habló de una manera a los corintios bien simplemente y genuinamente. Tú ves, todos sus respuestas no eran políticos ni complicados. Era bien simple y derecho. Su palabra era bien puro. Y pensamos en la palabra puro como que algo que sea limpio y que no es contaminada. Pero otra definición de esa palabra pura es una.
Simple.
Simple. Solo teniendo una cosa en mente. Entonces, ¿qué es esta una cosa que Pablo tiene en mente? Bueno, cuando él está hablando de matrimonio, en el versículo 7 del capítulo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero en el versículo 32, ahora bien, quisiera que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, él dice que uno tiene que ser alguien que complace al Señor. Que solo tenemos que cuidar una cosa, que es el Señor mismo. Y después, en capítulo 8, hablando de conocimiento y amor, Pablo dice que nosotros sabemos muchas cosas, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces Pablo dice, no importa de saber tanto, pero sino más que amar a Dios. Entonces, para ser conocido por él, es ser comprobado por él. ¿Por qué quieres ser comprobado? Porque tú lo has complacido. Entonces, Pablo es uno quien complace a Dios y es reprobado por Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser alguien que sea reprobado y que sea conocido por Dios? Claro que debemos de amar a Dios. Y amamos a Dios. Y tú ves, reconoces que solo hay una cosa en su corazón, y eso es en la iglesia, la gente de Dios. Entonces Cristo, el Pablo, siendo ser puro, es amar a Dios y amar a su pueblo. Entonces puedes ver que en el libro de Corintios, 1 Corintios, que la solución de todos estos problemas complicados en la iglesia de Corintio era una cosa, era ser puro, de amar a Dios y amar a la iglesia. Uno puede considerar a los corintios, eran bien filosóficamente, era gente que pensaba mucho, y yo me imagino que ustedes muchos piensan así. Consideran su problema y piensan mucho, un problema político en el trabajo o un problema en la familia, y uno considera mucho esto en la mente de uno. Pero Pablo no haría esto. Él dijera, amo a Dios, amo al pueblo de Dios, y eso es donde la solución viene. Entonces aquí tenemos los corintios que eran bien divisivos. Y dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y Pablo dice, yo soy para un señor y para su cuerpo. Los corintios importarían muchas cosas. Pero Pablo solo dice que yo solo quiero ser una cosa. Y esto, Cristo y este crucificado. Tú tienes corintios, son bien legal. Y tiene...
Justificados.
Ellos querían...
Justificarse.
Justificarse entre ellos. Pero solo Pablo decía que Cristo soy. Solo Cristo hay. Y Él fue el que murió por nosotros. Y tú puedes ver esto en el tema de matrimonio. Que hay un... Y tú puedes ver esto en la manera de comer. Claro, que tenemos la libertad de comer cualquier comida. Pero dice que él no... Pablo decía que no quería comer carne si le atropiezo a su hermano. Entonces Pablo era bien enfocado en Cristo y en su cuerpo. Esto es de ser puro. Esto no es solo de purificarse de cosas dañinas, pero también es concentrar su ser completo a Dios y a su pueblo. Y ahora venimos en capítulo 9, donde Pablo se siente que tiene que vindicarse, porque no solo Corintios tenía muchos problemas, pero también dudaba de la autoridad de Pablo como apóstol. Aún así, ellos dudaban de él. Pensaban si es que Pablo lo puede hacer defraudándole a ellos. Y dice que posiblemente ellos piensan que Pablo está detrás de su dinero. Pensando en sus mentes. Razonando. ¿Por qué este hombre viene a nosotros? ¿Qué es su motivación? Entonces, capítulo 9. Es bien claro. Pablo se defiende diciendo. Mira. Escuchen. Muchos predican el evangelio para un...
Recompensa.
Para una recompensa. Si uno... Pablo mandaba... No, el Señor le mandaba. Si uno va para ir a predicar el evangelio, uno comería ahí. Entonces sí hay una recompensa de predicar el evangelio. Pero Pablo no quería eso. En capítulo 9, no hay el versículo aquí. Dice. Sí, leímos. Entonces para Pablo, predicar el evangelio es una necesidad. Uno puede considerar qué son las necesidades en la vida de uno. Yo pienso así también. Yo pienso en lo que pago, qué es necesario, qué es algo que yo me gusta solo por tenerlo. Pero Pablo consideraba el predicar el evangelio como una necesidad. Viniendo a la mesa del Señor es una necesidad. Viniendo a orar con los hermanos es una necesidad. ¿Consideras el predicar el evangelio como una necesidad o es algo que es chévere de tener? Hasta tener esta emoción de decir, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces Pablo no pensaba mucho en recibir algo de ellos cuando él predicaba el evangelio, porque fue una necesidad para él. Y ahí el 17 de capítulo 9, por lo cual si no lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo, pero si por fuerza una mayordomía me ha sido encomendada. Él nos dio. Entonces los que uno recibe no da nada al mayordomo. Entonces los padres que dan todo a los hijos no esperan nada de sus hijos cuando como recompensa. ¿Cómo más podemos ser puros como humanos? Entonces Pablo no solo no recibiría nada, no también no espera nada de regreso, porque el predicar para él fue de necesidad. Y es mi mayordomía. Y ya está. Y él va más. En el versículo 19, diciendo que me he hecho esclavo de todos para ganar a mayor número. Qué puro es este motivo que tiene Pablo. Esto es nada de que de él, que él puede ganar él. Pero de verdad, él es para el Señor y para su cuerpo. Amén. Y ahora, quiero venir al porción final de capítulo 9 de 1 Corintios, donde dice él: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero un solo recibe el premio? Corred así para ganar. Ahora venimos a la motivación de Pablo y cómo él ejecuta su motivación. Y él es motivado por una cosa, es cuidar de Dios, del Señor y de su cuerpo y de su iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Corremos hasta ganar. Me gusta esta palabra de considerar dónde nos estamos nosotros. Pero también tenemos que cuidar nuestra motivación y tenemos que correr. Tenemos que correr de una manera donde cogemos la recompensa. Entonces, cuando uno está en las circunstancias, diga uno amén y gracias, Señor, por mis circunstancias. Yo sé que estoy cansado, tengo mi familia, tengo que cuidar las cosas. Pero aún así, estando en sus circunstancias, uno tiene que estar corriendo, corriendo para ganar. Aún así, ayudando a un hijo o orando por su hijo, tu espíritu está activo. Uno está corriendo para ganar.
Premio, para ganar el premio.
Entonces, aprecio a Pablo que su palabra está balanceada. En un lado, puede decir que permanezca en sus circunstancias. En su circunstancia, y aún así también correr para ganar el premio. Entonces, pienso, considerando nosotros y cómo seguimos en la iglesia, todos los hermanos están apoyándonos para correr, especialmente en el predicar el evangelio. Tenemos que correr. Es una manera de ganar el premio. Y no solo correr, solo por correr, pero correr para ganar el premio y sabiendo que el fin viene. Y tenemos que tener esta actitud. Fui especialmente animado esta mañana, que hay una nube de testigos. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu de fe, es nuestro espíritu de amor, para correr de una manera para ganar el premio. El Señor espera esto y el Señor nos suple para esto. Gracias, Señor Jesús. Una cosa más, un versículo más que quisiera añadir en cómo ser puro. Estaba hablando con un hermano y preguntando cómo se hace puro uno. Entonces, ¿cómo somos puros? Entonces fui en 1 Timoteo. Claro que Timoteo estaba en Éfeso. En capítulo 1 de 3. De 3 a 5. Lo leo. ¿Cómo te exhorté al irme a Macedonia a que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarreen disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Otra vez, versículo 5. Pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. La función más grande de nuestro corazón es de amar. Entonces, para tener un corazón puro, es hacer una cosa, amar el Señor, el Dios triuno, y amar lo que está en el corazón de Dios. Claro que todos podemos hacerlo. Esto no es algo difícil. Y como amamos al Señor, Él purificará nuestros corazones. Alabado sea el Señor por tal palabra, que Dios está trabajando en nosotros. Sigamos amando al Señor con todo nuestro corazón. Amén.
Alabado sea el Señor. Hermanos hablaron acerca de qué es provechoso y lo que es puro. Y yo voy a hablar acerca de la persona. En Marcos 10:42. Dice, más Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de los gentiles se enseñoraban de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es el encargo del Señor. Y estos versículos, como trasfondo, nosotros podemos ver lo que Pablo y la persona es. Él tomó las enseñanzas, las palabras de nuestro Señor, no solamente en su corazón, sino que él lo practicó literalmente. Y esto es algo que los hermanos compartieron, provechosos o puros. Esto es todas las características de lo que Pablo, esta persona, era. 18 años atrás, y en este fin de semana, realmente noté, y yo me encontré con un hermano en una conferencia internacional de habla china, después de mi salvación. Y un mes después de mi bautizo, yo fui a esta conferencia. Y este hermano me introdujo a este otro hermano. Y él había sido el líder de un régimen militar. Y aún así, él estaba en los 70. Pero él caminaba como soldado. Y luego vino a ser la cabeza, vino a ser de la milicia de los anfibios, y su experiencia era muy, muy fuerte allá en la China. Pero este hermano fue salvo, y él dio sus promociones y dio al servicio completo al Señor. Y nuestro hermano nos introdujo a este hermano, y este es nuestro hermano. Él podía esperar menos que un año para poder tener una misión completa y una pensión completa también. Pero yo di todo por el Señor, para servir al Señor. Pero yo fui a él como un recién salvo. Era yo realmente nuevo entre nosotros, y preguntarle, hermano, yo eres absolutamente. Y él dio un pocas palabras. Y ayúdame a mí a crecer. Y él me miró de la cabeza a los pies. ¿Y quién es este muchacho aquí? que está preguntándome acerca de esto. Y le dijo, yo voy a dar tres oraciones. Y dije, ok. Y saqué mi pluma y por favor, empiece. Y él dijo, cuando sea que tú llames o invoques el nombre del Señor, tú tienes que creer absolutamente que su espíritu y tu espíritu son mezclados y si vienen a ser uno. Esto es 1 Corintios 6, 17. Tú tienes que creer absolutamente que su espíritu con mi espíritu vienen a ser uno. Y dije, oh, está bien. El segundo, cuando sea que tú leas la Biblia, cada palabra está escrita para ti. Tú tienes que tomarla y vivir. Oh, esto es difícil. Tienes que creer. Cada palabra, cada versículo es para ti. Dije, está bien. Y luego dice, la tercera, que permanezcas en la vida de iglesia. Hermanos y hermanas, estas tres frases simples. Ha sido siento participante y me ha participado en todos estos 18 años. El espíritu mezclado es lo que Pablo siempre tuvo. Estaba siempre escondido en el espíritu mezclado y él siempre estaba ejercitando para practicar lo que el Señor le encargó a él para poder llevar a cabo la misión o su declaración del Señor. No solamente en predicar el Evangelio, sino que también darse en sí todo lo que él tenía a los santos, para los santos. Y el deseo de su corazón y su cuidado hacia la iglesia y los santos. Y si ustedes leen a través de ese 1 de Corintios, tal vez puedan realizar que Pablo no tenía otro pensamiento, sino que Cristo y la iglesia. Él no tenía otros pensamientos, sino que Cristo en ser esparcido y ejercitado en los santos y vivir este Cristo que ha sido constituido en los santos. Por supuesto, cuando nosotros leamos la verdad y vamos al capítulo 7 y hay una palabra aquí, podemos resumir que es el Espíritu encarnado en Pablo que habló todas estas palabras en relación al matrimonio. En su encarnación de Pablo, el Espíritu hablando, encarnado en Pablo, lo dejó a él que él hablara y viene a ser la palabra y el hablar de Dios. Por eso que Pablo decía que yo no, sino que el Señor en su espíritu, aun así yo no tengo palabras del Señor, yo puedo dar mi opinión, pero yo pienso que yo tengo el espíritu de Dios. Casi como Pablo estaba escribiendo, el Señor no solamente en él, sino que sentada al lado de él, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo escriba? Y el Señor decía, sí, esto escribe. Señor, ¿esto es lo que tú quieres? El Señor tal vez se quedaba callado. Oh, esto no es mi opinión. Pero sí, soy yo. Esto es la más alta espiritualidad. Es la encarnación del Señor en Pablo para que dejarlo a él. Y sea la expresión, no solamente en una forma verbal, sino que su expresión vaya lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. En el capítulo 8, nosotros notamos, cuando estamos viendo estos versículos del capítulo 8, con todas las situaciones en el comer de los hermanos, y lo podemos ver también en el capítulo 10, cuando él habla acerca, él estaba absolutamente, sí, mi comer va a tropezar a mi hermano Denis, yo no voy a comer por el resto de la vida. Hermanos, esto es donde está el corazón de Pablo. No solamente una forma que sea una forma cariñosa, sino que una forma absoluta para la vida de la iglesia. Sí, no en comer tal cosa, va a ser piedra de tropiezo a mi hermano. Y voy a comer esto por el resto de mi vida. Hermanos y hermanos, en el comer es la reflexión de nuestra cultura. Comer es la reflexión de todos los corintios y por el asunto de ellos, todos ellos eran griegos. Y en todos estos descubrimientos arqueológicos han encontrado en las mansiones, en las casas, ellos tenían un lugar para todos aquellos que se emborrachaban, que habían comido mucho, y en lo cual ellos han vomitado y han regresado de nuevo a comer y beber. Ustedes tienen que realizar el trasfondo de los corintios. Es ese tipo de persona. Ellos comían y bebían. Tal vez ustedes podían estar borrachos, tal vez ustedes tenían hambre. Ustedes no pueden comer en casa. Pero todos trataban de ponerlos en vergüenza a todos ellos que tienen esta escasez. Pero ellos tenían esa cultura de comer y beber. Antes de ser salvos, también había muchos ídolos en la ciudad, no solamente filosofía, sino que muchas idolatrías. Y es por eso que Pablo fue tan fuerte en la vida de iglesia, que no llevar a cabo cualquier cosa que desviaran a los hermanos. ¿Por qué? O también por el comer, cualquier cosa, para dañar la edificación, dañar a los santos. Hermanos y hermanos, tenemos que ver el corazón de Pablo, verlo a él, ser puro ante el Señor, todo para los santos, en todas las cosas para el Señor y para la iglesia. Ese era el corazón de Pablo. Por supuesto, en el capítulo 9, yo estaba sorprendido. 15 versículos. Pablo habla 17 preguntas. Esto es el problema aquí, en esta mayoría de preguntas que hay aquí. Y él preguntó todo esto. Por supuesto, todo es relacionado a él mismo y sus compañeros, y también por todas estas acusaciones. Tal vez estos rumores en la iglesia. Y si nosotros aquí pelamos todos estos versículos, ¿qué es lo que va a haber atrás de todo esto que este Pablo estaba hablando? Y había muchos rumores y mucho hablar lo que Pablo era. ¿Quién le dio la autoridad? ¿Por qué él se está comportando en esa forma hacia nosotros? ¿Por qué él habló estas palabras hacia nosotros? ¿Por qué cuando él no estaba aquí lo compararon a otros hermanos o tal vez apóstoles? O tal vez lo estaban comparando con Pedro o Bernabás y otros santos. Y él abrió la ventana. Ellos saben que Pablo se está colectando nuestras ofrendas y llevarlas a Jerusalén de nuevo. Tal vez es un judío. Eso fue mi pensar también. Tal vez este evangelio era una conspiración de los judíos. Y llevar nuestro dinero a Jerusalén. Pero cuando yo estaba leyendo la Biblia, los judíos son muy tramposos. Y eso es porque estaba hablando Pablo al respecto. Pablo no tomó ningún dinero para sí mismo. Él estaba teniendo cuidado de los santos. Y aún así, tenía cuidado de los santos que estaban en Jerusalén. Hermanos y hermanos, para el corazón de Pablo, nosotros podemos ver. Es lo que estaban forzándolo a él para reivindicarse, para defenderse él mismo. Estos hermanos hablaron estas dos palabras en disculpas y en defenderse. Pablo no era un tipo que se defendía, sino que él abría su corazón a los santos. Ustedes tienen que verme. Aquí estoy yo, puro de corazón, puro en mi intención, puro en mi motivación y puro ante ustedes y puro ante los judíos y puro ante los reyes, ante la tierra y los cielos. Pablo se habló completamente a ellos porque él declaró a el rey Agripa. Por eso él declaró que él no fue desobediente a la visión. Y estos capítulos de nuevo, lo cual aquí esto nos muestra que es Cristo encarnado en Pablo de nuevo. Nosotros podemos ver Jesús viviendo en la tierra de nuevo, en la iglesia, ante los santos. Y hay una nota al calce en cuando ellos castigaron a Pablo. Y antes, cuando se tuvieron este naufragio, ahí pudieron ellos ver que Pablo era viviendo en la persona de Jesús. Es por eso que no vivo yo, sino Cristo. Porque para mí el vivir es ganancia. Y hice una inscripción en mi iPad antes, cuando la compré. Para mí el vivir es Cristo. Y poderlo magnificarlo a Él. Hermanos y hermanos, esto es lo que Pablo es que estaba siempre caminando en su servicio, en su vivir y en su corazón. Era puro, era sincero, era simple para el Señor y la iglesia. Y cuanto el Señor desea tener su iglesia hoy, a través de muchos de los hermanos, que puedan caminar de esta manera. Esto es lo que Pablo dijo. O camina de esta manera. Camina de esta manera. Y finalmente, voy a añadir algo más. Yo quiero dibujar a una persona, pero yo no soy un artista, pero voy a darle una resolución bien baja lo que una persona puede ser. Oh, no boca, ¿correcto? Esta es una persona. Cuando nosotros estamos escuchando todas estas palabras, hermanos y hermanas, principalmente 1 Corintios, no es una solución a los problemas de la iglesia, no es un manual de la solución a todas las cosas. Usted tiene problema de matrimonio, vamos al capítulo 7. Usted tiene un problema de comer, vamos al capítulo 8. Si usted no quiere predicar el evangelio, oh, vamos al capítulo 9. Oh, pena de ti si no predicas el evangelio. Tenemos que mirar qué es lo que está atrás. Y todo lo que se ha hablado aquí es la expresión de un vivir. Pero ¿qué es lo que está atrás? Hermanos y hermanos, nosotros alcanzamos el capítulo 9. Y yo quiero repetir que en cuanto nosotros o cómo nosotros escuchamos y responder a todo este hablar en 1 Corintios. Una manera de escuchar es en chino o en inglés. Es por un lado del oído de entra y por otro lado sale. Entra por un lado y sale por otro lado. Oh, tal vez eso no es para mí. Eso también es para otras personas, puede uno decir. En el escuchar, usted siempre puede nombrar a alguien mal. O no tomar cuidado al respecto completamente. Entra por aquí y sale por acá. Otra manera de escuchar es no escuchar completamente. No. Oh, espero de nuevo. Vamos a cerrarnos. Oh, Aarón. ¿Quién es Aarón? Oh, cerrémonos. Esta palabra no va a ser provechosa totalmente. Algo viene adentro. Pero tú no sabes qué es lo que está pasando en tu mente. ¿Él está hablando acerca de mí? ¿O está hablando él de alguien más? ¿Esta palabra tiene que ver algo conmigo? ¿O en tu mente. Yo invité a unos hermanos en una comida. Este hermano nunca ha abierto su casa. Y usted puede pensar en muchas cosas. Pablo estaba hablando acerca de predicar el evangelio. Yo lo hice el año pasado. Lo hice 2 años atrás. Lo hice 30 años atrás. Yo lo hice desde que era 8. Ahora tengo 80. Sí, he predicado el evangelio antes. Tú puedes dar muchos tipos de razonamiento en su mente. Hermanos y hermanas, entre más nosotros estamos en la vida de iglesia, es en que más nosotros podemos pensar. Si no estás ejercitado, hay muchas cosas que tú sabes. Hay mucha gente que tú sabes. Ustedes saben lo que quiero decirles. Y hay unas cosas que entran por nuestros oídos. Y tal vez piensas al respecto, pero tú lo matas. Sí. Por lo tanto, de nuevo, hay muchas veces, que la enseñanza saludable, el hablar saludable, no están siendo unidas, no están siendo mezcladas. Tal vez no lo dejas ir, pero gradualmente empiezas tú a ser levantado y tú quemas el espíritu. Y cuando tú vas a las reuniones de hogar, después de la acción de gracias, tienes esta conferencia, abres tu hogar, recibe a los nuevos, capítulo 9, y está hablando acerca de nuevo. Hermanos y hermanas, no maten esta palabra. Si ustedes matan esta palabra, no va a ser provechosa a ti totalmente. ¿Cuántos razonamientos? Y en algunos, la palabra entra, pero es salida por ahí mismo. Pero no sé acerca de ti. Pero muchas veces yo he tenido que realmente ejercitarme. Señor, ten misericordia de mí. Pero yo pensé acerca del hablar. Pero hay una medicina tradicional en chino que yo no sé si tengo una correspondencia en el inglés. Por supuesto, yo he trabajado en la industria farmacéutica. Tenemos que hacer el color, el sabor, y muchos colores diferentes. Esto es un caramelo, esto es un helado. Usted tiene que forzarse a esto. Por supuesto, esto es correcto y es bueno. Pero cuando ellos hacen su propia medicina en la cultura china, hay muchos químicos ahí, pero tú no sabes lo que tú estás bebiendo, pero es tan amargo. Pero eso te sana. Y depende cómo tú tomas la medicina. A través de inyección o algo por los inhalando por la boca, en cualquier manera, hay muchas maneras que tú puedes tomar la medicina. Tómala como una enseñanza saludable. ¿Por qué? Porque todo en la vida de iglesia es para tu salvación del alma. Tal vez no te sientas bien, es para la salvación de tu alma. ¿Por qué tú no te sientes muy bien? ¿Por qué? Porque es problema del alma. El poder de curación en la palabra nos ayuda a crecer. Imagínense lo que Pablo pasó para poder alcanzar y escribir Primera de Corintios. Hermanos y hermanas, no es que él estaba sentado en un lugar cómodo de aire acondicionado, sino que para animarlos a los corintios. Y si ustedes leen la segunda epístola de los corintios, y todo lo que él habló, todo fuera bien, bien cariñoso, bien bondadoso, bien amoroso, como un efecto en el trasfondo, sus experiencias, su sufrimiento, su pérdida, aún así su vida. Pero cuando él hablaba con tal corazón, Yo leí Hechos 20 acerca cuando él estaba hablando a los líderes en Efesios. Esto es tal vez un buen cuadro lo que Pablo era a los santos, a la iglesia. Yo no voy a tener el tiempo de leerlos, pero yo los animo para que ustedes lean su corazón que hablaba a todos aquellos que eran líderes en Efesios. Esa es la persona de Pablo. Eso es el trasfondo de Pablo, el cual escribió Primera de Corintios. Por lo tanto, hermano, la palabra entra. Tomémosla en su corazón. Esta palabra mezclada con nuestra fe. Señor, todo es saludable para mí. Alabado sea el Señor. Aún así, en las enseñanzas no puedo hacerlo. Pero Señor, yo lo tomo como un hablar para mí. Hermanos y hermanas, el capítulo 9 de Pablo, todo es un hablar para mí. No es como tomarlo, es para que esta palabra está hablándolo a él, al otro. No. Todo está hablando a mí. Es el Espíritu a través de Pablo. Es un hablar para mí. En el capítulo 9, cuando Pablo se estaba declarando sus calificaciones en un mayordomo y declarando su responsabilidad, declarando lo que él estaba haciendo, hermanos y hermanas. Cambié ese yo a mí. El Señor ha confiado el Evangelio a ti, a mí. El Señor ha dado esa mayordomía a ti y a mí. Tal vez nos encontremos con muchos problemas, situaciones, pero el Señor me ha confiado todo a nosotros. Nosotros somos los esclavos corporativos. Nosotros somos los Jesús corporativo. Nosotros estamos siguiendo el patrón, lo que Pablo era. Todo lo que necesitamos es las enseñanzas saludables. Por lo tanto, tenemos que tornarlo en la realidad, en nuestro diario vivir con el Señor. Por supuesto, en esta ma en mañana muchas cosas han pasado. Nosotros sabemos. Es en las manos soberanas del Señor. Hay muchos testigos, hay muchos testimonios. Hay muchas cosas, testimonios que están alrededor de nosotros, que es como una nube, y nosotros estamos siguiendo todos los que han sido antes que nosotros, y todavía nosotros estamos caminando aún así mucho más, llevando a cabo lo que el Señor nos ha hablado a través de Pablo. Hermanos y hermanos, vamos a tomar la palabra con fe, confiando en lo que el Señor nos está hablando a nosotros. No lo dejen ir con mucha vanidad. No pensando mucho. Tómelo. Y en la única forma que podemos crecer juntos y la iglesia puede ser llevada a cabo en la forma como el Señor quiere que avance y que sea alargada. En esta forma de abrir camino en todas las naciones. Señor, confiemos en el Señor, confiemos en su hablar, confiemos en el liderar de los hermanos que están en la delantera. El Señor nos tiene muchas cosas delante de nosotros. Aquí, con este abrir de camino, lo que está antes o después, que podamos nosotros ver este abrir camino, para poder seguir adelante. El Señor nos está esperando, el Señor nos está guiando, el Señor es con los hermanos colaboradores y el Señor está hablando a todos nuestros hermanos y todo este hablar es para nosotros. Que el Señor realmente bendiga en la iglesia en Nueva York. El Señor lo va a hacer y el Señor lo va a hacer mucho más grande. Alabado sea el Señor. y nosotros vamos a tener unas oraciones un poco y vamos a dar un tiempo para compartir. ¿Vamos a separarnos en los idiomas, sí o no? Vamos a hablar, tal vez sea con el compañero que tenemos al lado. Amén.